cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Jairo y Ariel Ardín, sinfónicos, en el Teatro Colón. 23 de febrero, 22 horas. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Entradas a la venta en tuentrada.com.
Vamos a la distancia aquí.
Jairo y Ariel Ardí, un show histórico en el Festival Único. Vigencia del 9 de enero al 23 de febrero de 2018. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrío.com.ar.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Música, más arte, más fidelidad, más radio, más voces, más...
750.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Provincial de Salta con muchísima gente que todavía sigue entrando y ya empieza a irse también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ovacionar a continuación al artista llamado Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Siéntese, señora, por favor, sin compromiso.
A ver, que está difícil ahí, porque tienen que... Dice, permiso.
¿También? Mira, justo, sí, llegan bueno, tarde, escúchame, mira, justo en el medio.
Sacaron en el medio, mirá, llega sobre la hora.
Se le sentó encima uno. Bueno, y ahora sí podemos pasar a la parte conceptual de este programa, querido Barto.
¿Cómo me gusta el tren a las nubes?
Ah, sí.
Se toma ahí. Creo que ahora está cerrado, ¿no se puede ir ahora o sí?
¿A esta hora se puede?
Sí, sí, sí.
Ay, porque no, de noche, no, a mí me encanta de noche.
Pero el taxista me dijo que no, el que nos trajo.
Sí, ¿no? Pero nos estaba diciendo que no a todos.
Sí, a todos, se nos decía.
Le preguntábamos cosas y él decía todo que no.
No, no, eso era antes, decía. Sí, ahora no. No
hay más tren a las nubes, nos dijo, y de noche no menos.
Sacaron los boliches de Balcarce.
¿Cómo es de alto, buenas tardes, el tren a las nubes?
Así.
Ajá. Y... ¿por qué le llaman tren a las nubes?
Y porque llega ahí hasta San Antonio de los Cobres, que es altísimo.
Ajá.
Muchos metros. Más de 1000.
¿Y usted no se puede bajar ahí? Porque me dijeron que está, la vía es una vía muy angosta. Tan angosta que tiene un solo riel.
Pero no es un monorriel, señor. Es, ¿no? Es un tren.
Ajá.
Inclusive de los trenes anchos, ¿no?
Ah, sí, sí.
No es de trocha angosta.
Ah, menos mal.
Y... cuando llega, sí, hay una parte que usted se baja, puede mirar.
No, porque a mí me dijeron que no te, porque no hay estación. Está directamente todos ahí en el...
¿qué, precipicio?
En precipicio, todo. No te puedes bajar.
¿Pero cómo va a estar ahí?
Y la gente se quiere, ay, ¿podemos bajar para estirar las mismas? No, dicen, no se puede. A mí me gustan toda esa clase de tren. Hay un tren...
¿y ese?
Hay un tren que se llama el tren de caza,
sí,
del África. Que van, va el tren, y al costado del tren andan los leones, los rinocerontes, sí, hipopótamos. Vos vas en el tren sentado y te van corriendo. El tigre te va corriendo al lado y te hace de acá.
¿Pero
¿no?
cómo le va a hacer?
Sí, que te amenaza y a veces te salta a la ventanilla. Hay un cartelito que dice, se ruega tener bien cerrada la ventanilla, dice... después se le mete el tigre adentro, se le mete.
No está así.
Porque me contaron viejos guardas de antes, que a veces abren las ventanillas para tomar fresco, porque en el África hace calor.
Bueno, pero ¿por qué no tienen
ellos? Y le saltan adentro toda clase de fieras.
Por ejemplo, un tigre, dice usted.
Por ejemplo, ¿a usted le gustaría?
¿Qué cosa?
Ir tranquilamente en el tren y de golpe por la ventanilla abierta aparece un tigre.
Bueno, pero ¿no pensaron en poner rejas en la ventanilla de eso?
Sí, ahora hay rejas. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿O mosquitero?
Mosquito no sé. A los mosquitos no le tenemos miedo.
No, digo, pero...
le tenemos miedo mayormente a los tigres, los cocodrilos.
El cocodrilo no le salta al tren.
Y bueno, pero por ahí se sube, ¿sabe qué?
¿Qué?
Cuando está parado el tren, le entra... subrepticiamente el cocodrilo.
No, pero le sube despacio como una vieja sobre el cocodrilo.
Se le mete en el retrete. Se le mete en el baño el cocodrilo. Adentro ahí en el retrete, que si usted pide permiso para ir al baño, le dice, acuerda, ¿cómo es eso?
Nada, usted va...
en el tren de las nubes hay...
sí, hay baño.
Ah, sí. Y usted tiene que pedir permiso al guarda, que es el que organiza, o se mete directamente.
No, ¿cómo se mete? Usted saca el pasaje y sube como en cualquier...
¿tiene que sacar el pasaje para ir al baño?
No, para ir al baño no, señor. Usted va y si está libre se ingresa.
Bueno, muy bien. ¿A usted le gustaría que hubiera un cocodrilo?
No, por supuesto que no.
Bueno.
Además usted sabe que el cocodrilo en el agua aumenta 40 veces su velocidad. Quizás esté
exagerando.
Si está
dentro del baño, ¿para qué quiere correrme? Ya me agarró, no necesita mucha velocidad. Estoy yo que soy una pobre mujer sentada en el baño de un tren. ¿Qué velocidad puede? ¿Qué velocidad máxima alcanza una vieja en el baño de un tren?
Bueno, pero no se trata de la señora.
0 kilómetros por hora, señor.
La señora igual, como ingresa desprevenida y en el tren a las nubes va a pasar un momento de placer, de pasión.
Claro, sí, sí.
Va distraída. Y lo que menos espera es encontrar un cocodrilo.
Sí, sí. Yo incluso no esperaba encontrarlo en el tren de las nubes.
¿Y no?
Sino en el tren aventura del África.
Claro, ahí puede ser.
Pero bueno.
Sí.
Qué sé yo.
No, lo que sí tienen que tener cuidado en ese tren aventura del África que usted dice, que cuando llega a la terminal, vio que el tren en un momento lo guardan.
¿Para qué lo guardan? Nunca vi guardar un tren.
En un galpón, ¿dónde lo guardan?
No, eso era antes. Los trenes lo dejen ahí en la calle, ¿quién se lo va a llevar?
Ya se los han llevado, no sería raro que se lo vuelvan a llevar. Usted lo deja ahí y tiene... por ahí le quedó el cocodrilo adentro.
Claro.
Y si no revisa...
el que revisa todo lo que se olvidaron, ese por ahí encuentra el cocodrilo y dice, mirá la cartera que dejaron. No, hay que revisar bien. En todas partes revisa.
Además el cocodrilo, porque usted dice el cocodrilo como el modelo ya terminado, pero puede haber un huevo que usted no lo ve.
Ajá, mirá lo que se dejaron.
El clásico huevo de cocodrilo.
Claro, del que tanto se habla.
Queda ahí. Con el calor, germina, vamos a llamarlo así.
Sí. Florece.
Sí. Y sale el pequeño cocodrilito. Que
chiquitito, usted lo ve al cocodrilo. Incluso le da una cierta ternura.
Sí, pero se lo muerde como un broche, ¿viste? Es como engancharse un broche.
Y le va creciendo.
Y le crece. El cocodrilo bebé crece...
¿A qué velocidad?
El 50% de su cuerpo cada 12 horas.
Bueno,
o sea, una vez por día.
Lo que le pasó a un amigo mío que fue al África, se comió sin querer un cocodrilito, que era chiquito. Se lo comió.
¿En qué circunstancia?
En una ensalada.
¿Cómo en una ensalada?
En una ensalada, un tipo de muy... Y se lo mandó. Se lo comió, trago vivo. Chiquito, 2 centímetros. Este se fue a la casa lo más tranquilo. 12 horas, 4 centímetros. 8, 12, 24, 48.
Ahí ya se dio cuenta que lo tenía.
Bueno. Un día sintió que tenía adentro algo grande.
Bueno.
Incluso más grande que él. Sentía que...
Que le abría algo la boca.
Y un día estaba hablando con la novia. Estaba hablando con la... En la casa de la familia de la novia no lo podían creer. El tipo estaba hablando con la novia y de golpe le explotó la cabeza y de adentro salió un cocodrilo.
Eso es estar enamorado,
la,
dijo
la él. Madre dijo, viste que a mí no me gustaba ese muchacho. Y no. Ella lo dejó.
¿Pero cómo lo dejó, pobrecito?
Le dijo, esta es la última que me haces. Coco.
Sí, es muy peligroso.
Una cosa que yo le quiero preguntar acerca de los trenes más lujosos, ¿no?
Sí.
Los camarotes.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Son numerados o usted, el que le toca, le toca?
No, ¿cómo el que
le toca? Por ejemplo, usted, cada camarote son 2 personas.
Sí.
Una cama matrimonial, pero usted sacó el pasaje solo, no sabe con quién le toca.
No, bueno, pero no, claro. No le toca una cama, ¿verdad? Matrimonial y le
a
toca...
usted le toca la 12A.
Sí.
Bueno, pero no, menos 12A, y acuesta y de golpe se abre la puerta y entra su compañero, que puede ser Zully Moreno, una actriz de cine, un tipo, un señor.
No, pero...
A mí me parece mucho mejor así.
¿Pero cómo se le va a meter en la misma cama un pasaje?
Pero está, no es la misma cama, no estamos en una suite nupcial, señor.
Bueno, pero
no me casé con usted. Estamos en un tren que se duerme. ¿Nunca le tocó un tipo en un semicama? ¿No le tocó un desconocido?
Y un semitipo también.
Y bueno, un semitipo en un semicama y un tipo en una cama es más o menos lo mismo.
¿No? Sí. ¿Sabe eso,
y hay que darle la mano al tipo?
¿Para qué, señor? Usted está
bueno,
ya está instalado, ya
y
está...
Por lo menos preguntarle el nombre, si va a dormir con uno.
¿Usted duerme con pijama en esas circunstancias?
Sí, mejor sí.
¿Sí? ¿No vestido? Pone, no.
Vestido no, antes dormía vestido, pero un día se me ofendió un señor.
¿Por qué se le va a ofender?
¿Por qué duerme vestido usted? ¿Qué tiene miedo?
Pero ahora tengo miedo.
¿Qué soy yo, el sátiro de los baños?
Espero que no.
Dijo mientras quedaba completamente desnudo.
No, a veces sí le toca que hay camarotes más baratos.
Ah, sí, yo el más barato de mí.
Que son de 6 cuchetas. 3
de arriba
lado,
y
3 del otro.
3 abajo la cama.
No, 3 como estantes. 3 estantes. Y usted le toca por ahí, si le toca el de arriba de todo, tiene que pasar a apoyar el pie.
Sí.
El tipo
en la está... cabeza del tipo que estaba.
No, no en la cabeza, pero es una situación un poco...
Sí, sí, sí. Y el tipo que te ve la pata y eso.
Claro.
Cuando vas bajando y vas tanteando. Y mira si te hace una cosquilla.
No, señor. Sí, además si uno vio... yo soy muy de levantarme durante la noche.
Ah, yo me levanto mucho también, especialmente en los trenes. Y más si hay el riesgo de que entren fieras.
No, pero uno va, va al baño, se va a buscar un vaso de agua.
Mire, a mí me pasó, bueno, yo tenía, discúlpeme, voy a entrar en el pantanoso terreno de la confidencia.
Sí, por favor.
Yo tenía una novia, le invité a un tren de lujo, bueno, camarote. Camarote de lujo, muy bien.
Ah, bueno, de lujo.
Muy bien. Y ahí me acosté, ¿qué tal?
No, ¿qué tal? No, está bien, se nos acostó.
Amor mío, horizontal. Miremos por la ventanilla, que se dio una copa de champán, pasó el guarda, nos sirvió champán.
¿El guarda?
Bueno, un tipo, no, el camarero, está ahí. Tome, la empresa los convida, dice, con una copa de champán y un paquete de galletitas ópera.
¿Qué tiene que ver una
cosa? Qué sé yo, habrían hecho un convenio, no sé.
Bueno, no, pero... No,
¿qué le voy a decir? Le voy a preguntar por qué me da una que no. No fue la vida, agarréme la comí. Y en eso, a la noche, un momento, amor mío, que la vengo, ella estaba dormida ya, pero yo no, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo si fui al baño o a la confitería o algo.
Sí.
Y volví. Y cuando volví, me olvidé...
El número.
El número del camarote... Bueno, fui tanteando, me asomé por ahí.
¿Encontró?
Lo encontré en la oscuridad sin despertar a mi amada. Me acosté. Tarán, 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 tarán.
Qué musical el tren, el andar.
En eso, usted no lo va a creer. Se abre la puerta... Y entra un tipo.
¿Que no era el del champán, el que...?
No, no, era un tipo cualquiera, con un smoking estaba.
Oh.
Se desvistió, le dice la verdad, dice... No, fui a la confitería, pero no había nadie. Así que mejor me vengo a dormir acá con vos.
¿Señor?
Y se acostó a mi lado.
Pero usted no le dijo, me equivoqué.
Sí, yo no le dije nada, porque miré y vi que no eran... mi esposa, la persona que estaba a mi lado. Y él se acostó de modo tal que quedaron esta mujer desconocida, yo y este hombre.
Usted en el medio.
La mujer estaba dormida. Pero el hombre hablaba y dice, oh, había un tipo, uno de rulo. Ay, cada estúpido. Que... me quiso hacer creer que a este tren entran fieras salvajes. Bueno, y se dio vuelta y me empezó a abrazar el tipo.
Señor, qué momento.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
¿Cómo va a preguntar así?
Me tocaba, ¿me entiende? Me tocaba el cuello. ¿De quién es este cuello tan hermoso? Y yo, imagínese, ¿qué le iba a decir? No le iba a contestar, más con esta voz que tengo hoy.
Adriana Valle.
Entonces lo que hice fue acariciarle el cuello a esta chica. Estaba acostada.
Muy bien.
Y ella dijo,
qué palabras tiernas.
¿De quién es esta nuca? Dijo el tipo. Sí. Tuya, le toqué la nuca. Tuya. Y así. ¿De quién es esta columna vertebral?
Pero así hablaba, que era traumatólogo el tipo.
No. Tuya, decía la tipa un poco fatigada. Y por ahí fue subiendo, digamos, en las regiones.
Sí.
En la elección de las regiones se hizo más insidioso.
Claro.
¿No? ¿De quién es esta parte de atrás de la rodilla?
¿Cómo se llama la parte de atrás de la rodilla?
Parte de atrás de la rodilla. Tuya. Hasta que había una tensión íntima.
Señor, cuidado.
Y yo no me atreví a sostener más. Y entonces me dice, ¿de quién es este hombro con un tatuaje que nunca había visto hasta hoy? Y me besó el hombro. Y ahí yo le dije, soy una fiera.
¿Cómo le va a decir así, señor?
Soy una fiera que acaba de ingresar desde la sabana africana. ¡Uah! Y salí corriendo.
Bueno, la verdad, estuvo
el
bien.
Tipo dice, tenía razón el tipo de los rulos.
Estuvo bien, menos mal que encontró una forma de salir de esa situación.
Sí, sí, porque de otro modo el tipo me hubiera podido preguntar, ¿qué está haciendo usted aquí con mi mujer? Y yo no hubiera sabido qué contestar.
Y bueno, claro, señor, es una situación que además usted estaba involuntariamente ahí.
Eso podría haberle contestado, estoy involuntariamente, eso me lo dicen todos, hubiera contestado el tipo. Estoy harto de que los amantes de mi mujer me digan que han accedido a esa circunstancia en forma involuntaria. Parece mentira la cantidad de tipos que involuntariamente yacen con mi señora esposa. Sin la voluntad de ellos y ni siquiera de mi señora esposa.
Claro, nada.
Claro.
No hay ninguna voluntad.
Es la mejor manera de acceder a una condición de amante, ¿no? Sin que se involucre la iniciativa de nadie.
La iniciativa privada.
Estamos aquí porque se dio así.
Pinto.
Se dio así. No es una manera muy elegante de describir algo que está ocurriendo.
No.
Sobre todo cuando se trata de dar. ¿Qué otras? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué otros lujos tiene este tren?
Tiene un pequeño casino.
¿Pequeño casino?
Con ruleta.
Me imagino, no va a tener un casino así nomás, sin ningún juego.
Y tragamonedas. Veo que el tragamoneda ahora no es tragamoneda, porque uno se aprieta un botón y juega solo la máquina. Usted aprieta el botón
y, ¿qué pone?
Y se va a su casa
viene,
y pierde.
¿Qué bienes arriesga?
No, usted compra antes.
Ficha.
Claro, y pone el botón, 10 pesos, 20 pesos.
Y que usted no sabe cómo se juega.
No se juega.
Pero usted es el que no sabe, no es que no se sepa.
Yo una vez fui con Gillespie, la única vez que fui en mi vida. Y 3 minutos duramos en el... Perdimos todo en 3 minutos. Me dijo, ya va a mejorar, me dijo.
Y ya mejoraron.
Se fue y no volvió.
Así que tienen un casino.
Sí,
y...
sí.
Lo que hay es una iniciativa que tenemos con los dueños de este teatro,
sí.
De poner salas de teatro en los, en los trenes.
Ah, eso está muy bien, sí.
Todo tren turístico, una sala de teatro.
Bueno, todo, no sé.
¿Cierto? El teatro Stephenson.
¿Sí?
Que fue el inventor de la locomotora. Y hoy, ponele, qué sé yo, las de Barranco.
Otra vez, la vemos, siempre vemos las de Barranco.
Hoy, eso yo, un guapo del 900 con Ricardo Darín.
¿Pero Darín viaja en el tren?
Si actúa, ¿cómo no va a viajar en el tren?
No, bueno, pero debe ser...
Que salte desde...
No, pero...
Que venga Darín a galope y representen la obra.
No, me llama la atención.
A 100 kilómetros por hora, en la pampa húmeda.
Me llama la atención que Darín se tome el tren para hacer la obra, porque cuando terminó la obra el tren sigue y ahí tiene que seguir.
No, vuelve, el vagón de él vuelve.
¿Cómo va a volver el vagón de él?
Lo desenganchan y lo enganchan para que va para el otro lado y hacen la segunda función de ida y de vuelta. Son viajes de 1 hora y media más o menos, 2 horas. Buenos Aires, Dolores.
Pero no
llegan a Dolores y se vuelven.
Qué raro ese sistema de... Bueno, debe ser...
A Rosario van. Buenos Aires, Rosario. Ah, sí, la gente...
¿Qué, le gusta?
No.
Ah, bueno, y entonces, si no, ¿para qué
los... No, incluso ni los mira, se creen que son pasajeros.
No, pero...
Trata de no mirarlos. Les da la espalda, porque por ahí hay un conflicto.
Y sí, el texto es el texto de la obra.
No me gustó nada encontrar a un hombre en tu cama. Siempre me haces lo mismo. Y dices que fue... sin intención.
Eso no es la de Barranco, ¿eh?
No. Pero la gente, en vez de mirar, no mira. No se quiere involucrar. Bueno, no importa. Comida, ¿qué comida hay en este tren de lujo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿tiene caliente?
Ajá. ¿Caliente es una comida? ¿O una condición de la comida?
No, tenemos el vagón caliente y el vagón frío.
Tráigame un plato de caliente.
Tiene el vagón de manjares calientes.
Ah, sí.
Y el vagón de manjares fríos.
¿Qué? Para comer dos cosas distintas tengo que cambiar de vagón.
Sí. Como si... Pero ¿por qué mucho? Tenemos mucho.
Ustedes están locos. Se ve que no entienden nada de restaurante.
Y tenemos las mesas, está todo atornillado al piso.
Ah, sí, incluso los pasajeros.
No, los pasajeros circulan como los mozos. Pero si no, vio que se le mueven las cosas, el tren de pronto se mueve.
Sí, sí.
Y si usted está tomando una sopa, por ejemplo.
Claro. ¿Y cómo atornillan el plato de sopa? ¿Y cómo hacen para...? Levantan el vagón para...
No, está la mesa atornillada, la silla, tiene, en la mesa tiene como unos pequeños agujeros para poner el vaso.
Ah.
Apoyar las cosas. Y ahí le servimos. Y usted puede pedir, hacemos de platos autóctonos, según donde estemos...
Por donde estemos pasando.
Por donde estemos pasando.
Porque paramos en la estación brevemente y ahí nos dan, por ejemplo, pasamos por, qué sé yo, Famaillá.
Sí.
Sale el tipo empanada.
Empanada. Acá también empanada, ¿no?
Acá también.
No, mire que es pasamos el clásico Salta, de los clásicos.
Empanada salteña.
Sí, señor.
Pasamos por Trelew.
Sí.
O Puerto Madre. Cordero patagónico.
O ballena.
O ballenas. No me gusta eso.
¿Por qué no le gusta? Ese es las cosas del lugar.
No, no me gusta eso. No, no me gusta. Porque... No, no.
Pero lo que usted
la
puede
cocina,
hacer...
A mí me gusta la cocina... adentro del tren, que sea un vagón cocina, que usted pasa y lo nota caliente.
Sí, sí, están ahí trabajando.
Trabajando ahí. Igual el avión ahora, a mí me gustaba más antes.
¿Por qué?
Cuando había, o no había, o nunca hubo cocina en los aviones.
No, cocina no, se calienta.
Más antes cuando yo me creía que había cocina en los aviones. Que la, si te traían, ¿qué quiere usted? Señor, ¿quiere milanesa? Te trae una milanesa. La habían hecho ellos. Y si salía tan horrible era porque vio que no tienen mucha cara las chicas, las azafatas, de ser expertas cocineras.
No, sí, ¿cómo es la cara de cocinera?
Hacen lo mejor que pueden.
No, pero no
yo pensé que había un lugar en el avión donde había una cocina económica de esa leña o a querosén.
No, señor, a querosén en el avión.
Con el guiso hirviendo ahí. Que incluso le decían al piloto, decirle que no lo incline tanto, ¿eh?
Que se nos vuelca.
Que me lo vuelca encima, me lo vuelca, ¿eh?
Se vuelca el locro. ¿Sabe que en una época en la línea aérea Austral...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Se le daban unas mini parrilladas. Esto es de verdad, ¿eh?
Una mini parrillada. Y esas que comes cuatro.
Sí, no sé cómo lo hacían eso, pero hace muchos, muchos años.
Sí, incluso... Son mentiras.
No, señor, no son mentiras.
Están mintiendo.
No.
¿Cómo le van a dar una parrillada?
Era una parrillada que le daban así a cada pasajero.
¿Qué esperan los aviones para cambiar la cajita esa que te dan?
La de las galletitas.
La de las galletitas de limón esa. ¿Quién se la compra?
No se metan con los aviones que... Hemos viajado muy bien.
Mire cuánta gente hay. Se ha prendido la luz.
Sí.
Qué linda media luz que tiene este teatro. A ver, vamos a ver si reconocemos personas. Ah, mira,
sí.
Alicia está allí. Sí, Alicia, ¿quién es es el único que no vino?
¿Quién?
Date vuelta, Alicia.
Ah,
atrás
sí,
de ti, atrás de ti.
Ahí
hay una butaca vacía.
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Y está, hay como una campera reservándola. Sí. Bueno, no se puede reservar. Hay una señorita que está. ¿Usted está esperando a alguien ahí?
No sabe que...
No sabe. Se quieren desentender.
No, se quiere ir.
Ah, también.
Se quiere ir, pero en el lugar donde está no se va a poder ir más.
No, no, hay que esperar a que termine incluso el siguiente espectáculo.
No va a poder salir de ahí.
Bueno.
Hay una caja allá adelante, no sé si la vio.
A ver, ¿a dónde está?
Esa caja para poner mensajes.
Ah, para poner mensajes acerca de los...
No, de cualquier otra cosa. Es una caja ideal para la gente que está allá arriba.
¿Y por qué no vamos a buscarla?
¿Eh?
Yo voy a buscarla.
No, pero no, ¿qué va a ir a buscarlo allá? Sí, creo que ya fueron a buscar algunos mensajes. Algunos habían llegado. ¿Están? ¿Hay alguien ahí acostado? No lo sé.
No, yo voy a buscar la caja.
Venía a buscar esto, le dicen. Pero pará. Pará que se pudre todo. Señores. Cuidado ahí, Eso es todo hueco. Yo mientras sigo transmitiendo por radio... Y les cuento que la señora acaba de entregar un paquete. Y de la caja... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no era esa la caja! ¡Hay dos! ¡Ah, allá hay otra! Ahí está.
Es es una para los mensajes verdaderos y otra para los falsos.
Ella es Maika, para los que no la conocen.
Sí, la de los mensajes falsos. ¡Tráelo para acá!
Bueno, acá le digo, dice...
Mirá.
Dolina, vine desde Berazategui. ¿De Berazategui a Salta?
Muy tras mano, ¿eh?
Soy quien le entregó un soneto suyo en el Teatro de Quilmes. Dice, esto es Julio de Veraza, ¿eh?
Ah, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Y verdaderamente así fue. Yo había escrito un soneto... hace muchos años acerca de la historieta y me lo olvidé completamente. No recordaba haberlo escrito. Creo que era para un prólogo de un libro de historietas. Me había ocurrido la idea de prologarlo con un soneto. Y este tipo lo tenía. Lo tenía y por si alguna duda cabía acerca de si yo lo había escrito, estaba manuscrito. Lo tenía escrito a máquina y también manuscrito con una letra de porquería que tengo yo. Y lo reconocí y me emocionó mucho este hombre. Los mensajes, ¿qué pasó con los mensajes?
Se lo había afanado el tipo. ¿Por qué lo tenía el tipo el manuscrito?
¿Eh?
Se lo había afanado. ¿Cómo va a tener un manuscrito?
Eso, ahora me acordé.
Y sí, señor.
Bueno, me hizo dar bronca.
¿Y qué le parece?
Vamos a ver qué dicen, Julio, qué dicen nuestros oyentes acerca de los trenes de luz.
Creo que voy a llorar de la emoción, dice un mensaje contundente de Sonia, la profe de biología, aquí en un papel rosado, mientras que otro dice, hola chicos, somos dos, Vero y Marce, estamos en la fila 2, B12 y 14. ¿Quiénes son? Allá. ¿Cómo le va? ¿Qué sacaron? La entrada en enero para tener esa butaca. Bueno. Dice, ¿aceptan casarse con nosotras?
Sí, sí,
claro. Lo seguimos desde Tucumán, pero somos de Salta. Ya empieza mal esto. Bueno, muy bien.
Bueno, listo.
¿Listo o qué?
Y ya leí todos los míos. Son todos así.
¿Dónde queda acá hay más?
Somos un novia de Salta, Vero y Marce. ¿Dónde están Vero y Marce? En la fila
pero son las mismas. Son las mismas.
Acá hay una corruptela, señor. Cada vez que me encuentro en algún lugar, mis novias son Vero y Marce.
Sí.
Algo está sucediendo.
Alejandro y Patricio, bienvenidos a Salta. Gracias por la compañía de todas las noches. Me gustaría saludarlos y la fotito, dicen.
Bueno.
Saludos a mi amiga Erika, que los escucha desde Chile.
Belén y Maxi, me mandan un dibujito. Muchas gracias. Bueno, son todos... ningún mensaje, ni siquiera el de Vanina la Salteña. Dice, hoy me dejaron sin trabajo, pero lo mismo estoy aquí. ¿Dónde estás, Vero? Hola, Vero, querida. Un besito.
¿Cómo? Vanina, no Vero. Vero es Vero y Marce, que son aquellas dos. Esta es Vanina.
Es que pensé que era que usted era otra vez Vero y Marce. No saben las cosas que han llegado a hacer. Incluso se han quedado con trabajos ajenos, como el suyo. Te mando un beso.
Acá en una minúscula tarjetita de 21 de septiembre, mire, todos en uniformes, dice, para medicina, gastronomía, magisterio, Avenida Belgrano 1126, acá en Salta. Pero, dice, negro, somos Juan Manuel y Gabriela. Dice, un saludo para los dos, vuelvan pronto.
Que todavía no los fuimos.
No, claro.
Vaya a una casa de visita.
Sí.
Siéntese y dice, bueno, vuelva pronto. Te está diciendo que te vayas de una vez. Bueno, váyase. Usted.
Me voy a ir. Sí. ¿Sabe qué? Me voy a ir a ver si hay más mensajes, pero en la caja de atrás, porque me dijeron que hay una caja allá atrás.
Bueno.
Y...
mándale saludos a Vero y a Marce.
Quizás vuelva, ¿eh?
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Oh. Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua de los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández. Contaremos con la presencia estelar del decano de la Universidad de Panelistas, Francesco Vilouta.
Che, 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 momentito.
¿Qué pasa, Vilouta? Estoy grabando.
Con esa locución no va a convocar a nadie, va a convocar. No tenés que ser amable.
¿Ah, no?
Tenés que ser discutible, ¿entendés? No sé, por ejemplo decir, vengan que hay función de Más De Lupi, sí, el Claudio Villarruel. O si no, se van todas las
redes. No, bueno, deje, que sigo yo. Dios mío.
Decía, ¿querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
Ay, recuerden una cosa, que la máxima del panelismo es que hay que ser ignorante media, porque el ignorante total no sirve, porque ese te dice, esa te la debo, y se acabó la discusión.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Cecilia Roseto, febrero en Buenos Aires. 3 únicas funciones. 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojotá! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Bajemos la luz. Ahora que se fue Barton, me gustaría conversar con voz baja y cavernosa, la única que tengo hoy, acerca de Rodolfo II de Habsburgo, que estaba loco. Vamos a ubicarnos el día de su nacimiento, el 18 de julio de 1552, justo el día en que conmemoraban la independencia del Uruguay. María, su madre, era hija de Carlos V. Maximiliano II, que era el padre de Rodolfo, era el hijo del emperador Fernando I. La madre de Rodolfo, que pertenecía a la familia Habsburgo, era, igual que su hermano, el rey Felipe II de España, una fanática católica. Por el contrario, Maximiliano fue un modelo de tolerancia y se sentía tan poco ligado a la Iglesia que incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Contra el deseo de su padre, Rodolfo fue enviado cuando tenía 11 años a España para ser educado por Felipe II. Su madre quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la contrarreforma. No le salió bien el asunto. En Madrid, este muchacho, Rodolfo, se aburrió muchísimo. Felipe II lo educó bajo preceptos tomistas, le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas, y un día, como gran situación educativa, lo llevó a ver un auto de fe. Un auto de fe no es un Fiat que anda porque Dios es grande. Un auto de fe es un hombre que es quemado por hereje. Y este, peor todavía, porque lo habían quemado con maderos verdes para que el suplicio se prolongara. Rodolfo no vio un ejemplo a seguir, afortunadamente, sino que por el contrario, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Era feo, medio gordo y estaba todo el tiempo colorado. Vamos, parecía un chancho. Esto era un complejo terrible para el heredero y se maquillaba constantemente para disimular aquel eterno sonrojo. Su carácter no era estable tampoco. Los médicos de la corte vienesa dijeron que padecía locura latente y a veces floreciente. Más tarde se ha dicho que Rodolfo tuvo una locura maníaco-depresiva, que era muy melancólico, pero todo esto empezó a notarse mucho más adelante. Parece que se empezó a poner loco cuando el rey Enrique IV de Francia le arrebató la mano de una muchacha muy codiciada en Europa, que era María de Médicis. Rodolfo tenía posibilidades con la Médici, pero algunas intrigas diplomáticas hicieron que en su corte los Médicis optaran por el trono francés y se volvió loco. Ya se sabe cómo es uno cuando una persona le arrebata a la mujer amada. Completamente solo y de vuelta en Viena, Rodolfo empezó a interesarse en la astrología y la alquimia. Bueno, había encontrado algunas cosas raras en la corte. Por ejemplo, un vaso de ágata de 75 centímetros. Según la tradición, había sido traído aquel vaso por los cruzados a Europa en el año 1204 y desde ese momento estaba en Viena. Una leyenda que fascinó a Rodolfo decía que era el mismo cáliz en que Jesús había bebido en la última cena, vamos, el Santo Grial, ¿no? El Santo Grial. Él creía que se trataba del Santo Grial y que la visión y el contacto con aquel vaso proporcionaban la inmortalidad. Señora, si usted pone este vaso en la mesa de luz, se vuelve inmortal, se vuelve. Eso decían los alquimistas. Le encantaban también las joyas. Y bueno, fue coronado rey de Hungría y en 1575 de Bohemia. y cuando murió Maximiliano fue declarado rey de Roma y emperador alemán, emperador del imperio. En ese momento aparecieron algunos problemas. En el testamento, Maximiliano había dejado todo a Rodolfo. Y Matías, el hermano, se enojó. Y huyó del país y desde entonces andaba por todas las cortes buscando aliados para combatir a Rodolfo. Iba a poner a Francia, dice, anda buscando aliados para combatir a Rodolfo II Habsburgo. Muy bien. Y nunca consiguió mucho. Ya emperador, Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado, se estableció en el castillo más gris de Praga y llamó a un montón de personajes extravagantes, alquimistas, médicos, matemáticos. Había uno, Tadeo Hagesius, un médico de Praga, que era de todo, matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista. Bueno, fue maestro del emperador y le tomaba pruebas a todos los alquimistas que llegaban. También reunió Rodolfo a una playa de conocidos sinvergüenza, porque cuando se corrió la bolilla de que Rodolfo le daba laburo a los alquimistas, aparecieron un montón de charlatanes y hechiceros. Uno de ellos llegó y dijo que él tenía una forma para convertir todos los metales en oro. Bueno, muy bien. Entonces, se llamaba Hieronymus Scotus. Bueno, y le dijo, mire, yo convierto todos los metales que toco en oro. Y aquí tengo una bolsa, y le dejo una bolsita, para que usted, su majestad, la llene con la recompensa que considere adecuada. Y Rodolfo se la devolvió vacía y le dijo, ya que usted puede convertir cualquier cosa en oro, cree usted mismo su propia recompensa. Llene usted mismo su propia bolsa, que yo avalaré tal recompensa. Tenía Rodolfo un espejo mágico. El espejo mágico no le contestaba preguntas acerca de su belleza, porque ya se ha dicho que parecía un chancho. Pero sí era un espejo que servía para buscar mujeres hermosas. Vos te ponías a la medianoche frente al espejo y de pronto el espejo devolvía la imagen de una hermosa. Te la mostraba primero, la veías en movimiento, en acción, y después te decía dónde estaba y te enseñaba cómo tenías que hacer para ir a buscarla y para traerla a tu lecho. Ese espejo quiero yo. La fama de Rodolfo llegó hasta Inglaterra. Estuvo en Praga el alquimista John Dee, y parece que fue él el que le dio el espejo milagroso, buscador de mujeres hermosas. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno lo enviaba lejos, con encargos tremendos. A uno lo enviaba a España a buscar una piedra que servía para ahuyentar la melancolía y las palpitaciones. A otro lo mandaba a buscar un collar que ayudaba a elegir los sueños. Uno apretaba suavemente una de sus perlas y tenía un sueño donde cazaba fieras. Otra perla daba sueños eróticos. La otra, sueños premonitorios. Y así. Entre los años 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie. Eso se llama estar ocupado. 11 años sin atender a nadie. Intentó suicidarse 3 veces durante ese lapso. Todos decían que estaba hechizado. Solo le levantó un poquitito, el ánimo, la llegada a su puerta del astrónomo Tycho Brahe. Y Rodolfo le regaló un castillo. Esos son amigos que me gustan a mí. llegás de visita y te regalan el castillo de Banatec. Y le dijo, conviértamelo en un enorme observatorio. Un año más tarde, Brahe llevó a ese lugar nada menos que a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. Bueno, la mamá de Kepler, acá ahora que estamos solos, había sido quemada por bruja, y él se había salvado con el hilo de una pata de la hoguera. En el castillo Banatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a su disposición el mejor observatorio europeo. Rodolfo, siguiendo el dictado de las estrellas, decidió nombrar a Melchor Schlesel canciller de Viena, y fue el propio Schlesel quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo, ¿a favor de quién? De Matías, aquel hermano a quien habíamos dejado olvidado seis párrafos atrás. Rodolfo murió de fuego frío, es una enfermedad que contraen los locos. Ya hacía tiempo, cuando murió Rodolfo, que Matías se había hecho dueño de Austria, de Hungría y de Bohemia. Dicen que el último pedido de Rodolfo fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas, lo llenó con un licor que era tenido por arcano, misterioso y milagrero. Tomó un poco y al cabo de unos minutos murió. Eso es lo que suele suceder cuando uno toma el licor de la inmortalidad. A los pocos minutos muere. A mí me hubiera gustado conocer a Rodolfo de Habsburgo. Es más, me hubiera gustado ser Rodolfo de Habsburgo y tener un espejo que me permitiera vislumbrar primero y encontrar después a la mujer amada, y tener una piedra que curara la melancolía, y tener un collar que me permitiera elegir mis sueños. Pero ahora que pienso, no sé si me hubiera gustado ser Rodolfo. Por ejemplo, no me hubiera gustado morir de fuego frío. Eso es lo malo de ser otra persona. Uno no puede elegir las cosas que le suceden con beneficio de inventario. Pero lo que estoy seguro de no querer es la locura. Yo no quiero volverme tan loco, ¿entienden? Yo no quiero volverme tan loco.
Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver el mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría de solo una chingera. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con oro, yo no quiero sentir.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu grito.
Están en un momento en el cual le soltaron la correa y se sienten capaces de atropellarte de cualquier manera. Por lo tanto, conoce tus derechos.
Tu caricia.
Vamos a tratar de llevarlos adelante gracias a ustedes que nos informamos de las cosas que pasan.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Será terrible. Estamos en Salta, señores, en el Teatro Provincial, en el gigantesco Teatro Provincial.
Así es, sí, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
¡Ah! Está muy bien eso, ¿eh? Es un servicio a la comunidad.
Sí. Nos escriben muchas jóvenes borregas que escuchan este programa y nos dicen, ¡ay! Y cierran la carta.
Señor.
No, dicen, estoy yendo de un psicólogo.
Sí, va lo del psicólogo.
Voy del psicólogo, dicen. Y me parece que es un chanta. ¿Cómo puedo hacer
¿cómo lo identificas?
Para comprobar esta intuición que tengo? Dice esta chica.
Porque el psicólogo enseguida le va a decir que es parte de su neurosis.
Claro, que usted,
así lo arregla.
Como loco que, con que está,
claro.
Dice el psicólogo. No le va a hacer el caso a un loco que es usted misma. Le dice el psicólogo, tan fresco mientras les cobran 1.800 pesos. Bueno, aquí tenemos algunos indicios.
Muy bien.
Antes que nada le quiero hacer una advertencia.
Sí.
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón.
Yo no iba...
Porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada,
ah, como
señor.
Rolón, ah, como Rolón. Bueno, primero, cuidado si usted ve que el psicólogo actúa de manera poco ética.
¿Como Rolón?
No, por ejemplo, gestos o palabras que se muevan hacia el terreno de lo romántico o sexual.
Ah, como Rolón.
¿Cuál es el terreno? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me podría indicar cuál es el terreno de lo romántico o sexual?
Es aquel baldío.
Es una señal de alarma. Cuando el psicólogo le dice que gambas.
No, no le dice.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. No. Bien. o también cuando viola la confidencialidad.
Entra a comentar algo a los amigos.
A los amigos, claro. Por ejemplo, los amigos tienen un asado y el tipo se lleva todos los libros.
Las historias clínicas.
Las historias clínicas. Sí. Esto. Mira, hoy traje una que no puede ser.
No,
no. Dice, mira este, mira lo que me dice, lo tengo todo grabado acá.
¿Pero cómo lo va a tener?
¿Cuál? Dice, el que trajiste la semana... No, este no, porque ese, el que la mujer... No, no, este es otro.
Este es bien. Otro.
Después, segundo indicio, no es especialista en tu problema.
Pero, bueno, ¿cómo es ser especialista?
¿Cómo sabes? Dice, no, dice, por ahí te da mal el diagnóstico.
Ah, porque ya se apresuró, algunos se apuran. Se apresuró,
te ven entrar y te dice, usted debe ser paranoico, porque a lo que viene apurado...
No, bueno, no.
Y entonces te da un
saca conclusiones demasiado rápido, sí.
Después, sus recomendaciones vulneran tus creencias y valores. Buenas tardes.
Ay, ¿qué le recomienda?
¿Qué tiene? Y bueno, no sé, pero por ahí usted cree en cosas que son falsas.
Y bueno, pero no se trata de verdadero o falso, se trata de su psique.
No, no, pero si usted, por ejemplo, cree en el chancho.
Sí.
Y el... Dice, mire, qué sé yo, las cosas no son así, eso no está mal. En cambio, esto sí, no responde a tus preguntas. Usted le hace
no
preguntas.
Debe responder.
Para mí no debe responder. A mí no me tiene. Dijo mi psicoanalista, que me parece que no es psicoanalista.
Ah. ¿Por qué?
Porque me parece que me equivoqué.
¿Por qué se equivocó?
Me parece que la primera vez que fui, me equivoqué.
¿Se equivocó de qué? ¿De consultorio?
Sí,
de...
me equivoqué de consultorio, porque... Eso lo noté después, ya cuando hacía un año y pico que iba, que había varios consultorios. Yo veo poco, ¿eh?
Mm.
Y me metí en uno y siempre entro en el mismo, que es el tercero. Y por ahí un día miré y decía kinesiólogo.
Pero usted no se dio cuenta cuando hablaba, usted le cuenta sus cosas.
A mí sí. Primero me llamó la atención que mientras yo le contaba lo que había soñado anoche, el tipo... me hicieran masajes en la espalda.
Bueno, hay terapias, vio que hay terapias alternativas.
Sí, pero yo le pregunto cosas y no me contesta, ¿no? De hecho, si no te contesta nada, denuncialo a la policía porque no. Es kinesiólogo.
No, no, no es kinesiólogo, mire. En el psicoanálisis vio que el psicoanalista no habla mucho, a lo sumo le hace... Uh-huh.
Ajá.
Uh-huh. Y usted no le puede hacer preguntas. Por ejemplo, si usted le dice, tiene un problema con su novia, ¿no?
Dice, ¿qué te parece a vos?
Claro,
¿te parece que anda con otro o no?
Claro.
A mí me parece que así. Pero usted, doctor, ¿qué me dice?
Uh-huh.
Pero no, dígame. Yo ya le conté que vuelve tarde todos los días. ¿Eh? Que tiene fotos de otro tipo y me dijo que son fotos que le llegan así nomás al Facebook.
Uh-huh.
Ah, no lo anda con otro, doctor. Contésteme.
Lo suyo es un esguince.
Una cosa que hacía con un psicoanalista que tenía era que le mentía.
No es que mentía. ¿Para qué le va al psicoanalista?
Le mentía porque el tipo era medio compadrón, ¿vio?
Sí.
Tenía un consultorio ahí demasiado bien puesto.
Y bueno, sí.
Una casa ahí en el barrio norte. Entonces el tipo ahí salía medio ahí, siempre bien empilchado. Ya me daba bronca a mí. Entonces yo le contaba, ¿no? Y le mentía mientras... Bueno, anoche me fui a dormir. Bueno, tengo 6 dormitorios en mi casa.
¿Pero por qué le dice así?
Fui a dormir en una cama... que me compré en Holanda, que bla, bla, bla.
¿Usted fue a Holanda?
No, nunca fui a Holanda. Y duermo en una cama turca que le faltan 35 flejes. Bien, y le empecé a mentir.
¿Y con qué beneficio?
Con el beneficio que le doy envidia.
¿Pero qué le va a dar envidia, señor? El tipo
me está compadrando y yo le digo, yo, para que sepa, a veces, medio el relato, medio diciendo,
sí.
Para que sepa, tengo una casa mucho mejor que la suya. Después le dije que andaba con una novia linda y hermosa.
¿Y es linda y hermosa su
no
novia?
No tengo novia.
¿Y entonces, señor, pero...?
En realidad fui al psicoanalista por eso, porque ninguna mujer me quiere me quiere.
Y bueno, pero eso le tiene
pero,
que contar.
Ya, no, pero me dio bronca. Me dio bronca.
Pero le da bronca, pero...
Y a veces le hago así.
Que el gesto fácil.
Me dice, ¿usted tiene novia? Sí, le digo, lindísima.
No, no. No es, pero sí, mire.
Le muestro fotos de artistas de cine, todo eso, mire.
Pero se dan cuenta que no son su novia esa.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ver, claro, que es muy parecida a Scarlett Johansson, sí.
Bueno, sí.
Es igual. ¿Qué, qué, qué?
No, está bien, o sea...
¿Qué, no me cree?
No, no se trata de creer o no creer.
Me voy a buscar otro psicoanalista que me crea todo lo que le digo. Después, lo que tenía este muchacho, este psicoanalista, conmigo no, ¿no? Pero se enojaba con los clientes.
¿Con los pacientes?
Con los pacientes, sí.
¿Por qué se enojaba?
Y por ahí un paciente decía, bueno, anoche discutí con mi hijo y bueno, lo empujé. Y entonces el psicoanalista se levantaba a sacar. Así que te avivás con los chicos, compadre.
No, bueno.
¿Por qué no me pegás a mí? Atorrante.
¿Pero cómo le va a decir atorrante sin vergüenza?
No, dice, pero justamente sí, me lo está contando. ¿Y qué crees que yo permanezca así? Y lo acogotaba.
Pero no, no entonces, puede.
Venía la secretaria y se lo sacaba de las manos.
No,
y cuando uno le contaba alguna cosa, dice, mire, fui a visitar a mi madre, no le llevé un regalo de cumpleaños y le dije que me lo había olvidado, pero en realidad no lo conté. Le mentís a tu madre.
No, pero... No.
Le mentí, se sacaba el cinturón.
Pero ¿cómo? Un psicoanalista tiene que permanecer
sin
neutro.
Vergüenza, no tenés corazón. ¡Salí de acá! ¡Salí! ¡Salí! Y entraban todos los...
¿Qué? ¿Todos?
Los otros locos que estaban esperando.
Pero no están esperando todos.
Sí,
juntos.
Sí, porque les llegan temprano.
Escúcheme, el psicoanalista mantiene lo que se denomina atención flotante.
Ah, sí. Que te atiende en la pileta. En casa tengo una pileta mucho más grande que esta, doctor.
No. Él lo está escuchando, escucha su relato, pero también escucha su discurso, escucha otras cosas.
Sí, sí. Mira. Una vez estaba escuchando el partido.
No, bueno.
Y con unos auriculares yo le digo, la verdad, y creo que hablamos con mi novia y me dijo, mira, esto... No da para más. No sé cómo decírtelo, pero... ¡Gol!
¿Cómo va a estar escuchando el partido en sí, plena sesión? ¿No? Y encima celebran los goles.
Sí, y me dijo que no, que era que se había puesto contento.
¿De qué? ¿De su ruptura?
Sí, porque esa mujer te hacía mucho mal, dijo el tipo.
No tiene que opinar, el buen analista vio que tampoco opina.
¡Ortigosa!
El buen analista está, como le decía, escuchándolo y después...
Será, buena, escúcheme, muchas veces tengo la sospecha de que el que me atiende es un ayudante, del que él lo manda.
Pero...
Manda, qué sé yo, aprendices, o tipos que todavía no son psicoanalistas, que a lo mejor tiran las cartas...
No, no es así, no es un...
Que están en un paso anterior.
No, soy, no es una
entonces,
carrera.
Entonces, escúchame, no, a este paciente, vos cada tanto decirle... Decirle que todo que sí, vio como a los locos.
No, pero no se le dice así.
Y el tipo se sienta ahí. En uno me le enojé porque mandaba al hijo.
¿Cómo va a mandar a...? ¿Cuántos años tiene el hijo?
9.
¿Un niño?
Sí, un niño, o sea.
Pobrecito. ¿Cómo va a maltratar así el hijo?
Sí.
Y el tipo por ahí le cuenta cosas muy subidas de tono, porque...
Sí, dice, claro.
Para un niño, uno va al analista para contar cosas que no nos salen por todo.
Yo no le cuento cosas
así. Sí.
Le digo, mire, esto, doctor, discúlpeme. No se lo puedo contar.
¿Pero cómo no me lo va a poder contar?
No se lo cuento porque... No sé, mire, no se lo cuento a mis mejores amigos. ¿Cómo bueno, se lo voy a contar a usted que no es nadie?
Pero por eso, Alejandro, es parte de nuestro tratamiento.
Discúlpeme, nada más.
Que me cuentes
acá
todo.
Acá dice, Es un mal indicio cuando te sientes juzgado. Bueno, como recién.
Claro.
Te sientes juzgado. Pero hay algunos psicoanalistas que minimizan tus problemas. Vos le contás un problema, bueno, mire, me estoy llevando muy mal con mi novia. El tipo dice, eso no es nada comparado con lo que me está pasando a mí.
No, bueno, no.
Y empieza, bla, bla, bla.
No puede hacer interferir su emocionalidad, su calidad de sujeto, el analista, en el medio del análisis, señor. Si tiene problemas, bueno, por ahí tiene problema el analista.
Rolón hace mucho eso, ¿eh?
¿Rolón?
Rolón hace mucho eso. Viene y dice, sí, bueno, sí, está bien, claro. Pero escucha esto.
No, no.
Escucha esto. Ah, dice, antes que nada, Rolón cuenta cuentos.
¿Pero que tiene fines terapéuticos?
No, no, cuenta, lo ve, a él le gusta contar cuentos. Y como los familiares salen corriendo cuando él... Dice, resulta que había una vez un argentino, un italiano y un japonés. Cuenta muy mal cuento.
Claro, porque el argentino va último.
Sí, va último. Y, pero él se olvida.
Claro.
Y dice, por ejemplo, resulta que venía una vez... se ríe.
Sí.
Venía... un señor por la calle, ¿no? Venía por la calle. Y sube al colectivo,
sí,
y le dice al colectivero, ¿puedo? No, pará, no, no sube al colectivo. Primero estaba, así era. Él estaba esperando el colectivo, estaba esperando y no venía el colectivo. Entonces después, hay una parte que ahora no me acuerdo, y él sube al colectivo y le dice al colectivero, me llamo Pascual Angulo.
Sí.
Bueno, no sé si era un colectivero ahora que pienso, pero era, es extraordinario.
No, pero eso es el chiste.
Entonces nadie quiere que cuente.
Pero claro, cuento, contado así, quizás era claro, bueno el claro cuento, pero...
Y entonces aprovecha que están los pacientes y se los cuenta. Después le cuenta lo que le está pasando a él. Mira, yo siento... Dice que nadie me quiere escuchar. Yo a veces quiero contar algo y... No, no es que quiero contar algo.
No, pero...
Es que, bueno, me siento mal.
Bueno, pero no lo puede decir así. Eso para... Usted sabe que los analistas, como Rolón, como cualquier otro psicoanalista, también hace terapia. Y habla de sus pacientes en la terapia. ¿Vio?
Entonces, estamos todos involucrados en el negocio del psicoanálisis.
Sí. No, bueno, no es un negocio.
Somos todos psicoanalistas.
Se hace una especie de interconsulta porque ahí también, porque vio que se hace transferencia.
Sí, sí, el 08.
No, no. Transferencia de psíquica, estamos hablando.
Transferencia de recursos.
Sí, pero eso no es dentro del consultorio.
¿No? Bien.
Dentro del consultorio no.
Yo sabe que... soy muy indeciso,
¿no?
O al menos eso me parece. Y entonces fui a psicoanalista y le conté lo que me pasa en las heladerías.
¿Qué le pasa en las heladerías?
Bueno,
no.
La gente me chifla, porque empiezo, a ver, deme crema americana y dulce, no, crema americana sí. Frutilla. No, ¿qué es eso? Hay que, debajo de frutilla, ¿qué dice ahí? Pistacho, yo leí otra cosa. Dice, bueno, no me dé pistacho. Y atrás dice,
sí,
bueno, señor,
decídase. Sí.
Momento, digo yo.
Hay mucha gente, además.
Bueno, pero tengo que tomar una,
Sí, un helado, es un helado.
No, una resolución.
Bueno, sí, me dijo.
¿Solamente es eso lo que tiene o tiene otros gustos así? Digamos, abajo el mostrador.
No, es lo que se ve. Es lo que se ve. Si tuviera otro gusto, pondría el cartel con los otros gustos.
Bueno, pero a veces yo he ido a
una
heladería donde el tipo me decía, además tengo...
Ah, bueno. No sé a qué heladería va usted. Acá el tema es muy simple. Que nosotros servimos. Son los gustos que hay. Algunos de los que están ahí no hay.
Ah, ¿cuál no hay?
Pistacho, frutilla...
Ay, justo yo lo quería... De pistacho y frutilla, no es que soy un desgraciado.
Y servimos dos bochas.
¿Dos qué? Dos bolas.
Dos bolas, sí, porque por eso se la daría dos bolas.
Ah, sí, sí. Qué gracioso que es usted.
Entonces, porque algunos nos dicen si cobramos la mitad por servir una bola. No, el helado viene de dos bolas.
Estoy anotando todo sí. Eso que usted me dice.
No, pero no anote todo, ¿no? O sea, ¿para qué lo va a anotar?
No, ¿sabe que yo tengo mucho problema cuando voy también, cuando invito a una chica a tomar helado?
Sí.
Porque también ella pide su helado y cuando yo voy a pedir el mío, tardo tanto en decidirme que me deja.
Bueno, ¿así en el mismo instante lo deja?
Sí, sí. No, bueno, a los 10, 15 minutos.
Y bueno, pero si no, ¿sabe lo que se usa mucho ahora? Usted puede pedir un cuarto o medio kilo de helado.
Ajá.
Y comen los dos del mismo pote.
¿Qué tiene que ver eso con la indecisión?
Con dos cucharas. No, deja que ella decida.
Usted le dice... Ah, sí. Decidimos, bicho.
¿Usted le dice bicho?
Sí.
Bueno.
Y ella también a mí. Nos decimos de la misma manera y...
Está bien.
No ganamos nada con eso.
Ah, bueno. Está bien, se dicen bicho. Una pareja de bichos.
Sí.
Digamos.
¿Usted es mi psicoanalista o el de que vende helado?
En mis ratos libres soy psicoanalista.
Yo en cambio vendí helados mucho tiempo, pero me echaron también. Porque tenía los brazos cortos.
¿Y
había mucho desperdicio. Porque metí el brazo cuando no llegaba más, y se terminó, decía yo. Quedaba un montón de helado en el fondo.
No, por eso hay que elegir al personal. Los heladeros de brazos largos son los más buscados por el mercado laboral.
Eso es lo. Pero en realidad me echaron porque yo andaba con... Discúlpeme, ¿no?
Acá lo puedo decir porque yo soy psicoanalista.
Sí, doctor, mire, no sé cómo decirlo.
Dígalo.
Pero, bueno, andaba con la mujer del dueño. Lo voy a decir de nuevo porque no se escucha allá arriba.
Sí.
¡Andaba con la mujer del dueño!
Bueno. Está muy bien, Alejandro, que empieces a sacar las cosas afuera.
Ah.
No, por favor, estamos... Disculpe. No, estamos hablando de palabras. ¿Qué? Esto es puro discurso.
Vengo de casa.
No, está bien, por favor. Yo le digo... No vamos a poder seguir con el tratamiento si es así.
Entonces, el dueño se iba a veces y quedaba su novia, mujer, atendiendo conmigo, ¿no? Entonces, una mirada, ¿vio cómo es eso, no?
Sí, bueno.
Alguien me pedía de dulce de leche y pistacho. Entonces yo la miraba...
¿Qué?
Y ella me miraba y ya me di cuenta que algo había. Y bueno... Y un día quedamos solos, no había nadie. Y yo le dije, mirá, discúlpame que te hable así, pero...
¿Pero qué?
No, está bien. Y ella me dijo, no importa, dice, ¿qué te parece si...?
¿Qué?
Si... Bueno, tenemos acá una relación íntima, me dice.
Ah.
Así no vamos. Le digo, pero aquí delante de todo el mundo. Dice, mira, ¿por qué no nos metemos adentro de los tachos de helado?
Tacho grande.
Sí, a mí me gusta la mujer.
Sí.
Sí, así se llamaba la heladería, Tachos Grandes. Y nos metimos en un tacho ahí de helado, que quedaba poco ya, y nos amamos, ¿no? Una cosa trajo la otra, jamás en la vida, una cosa así. Y vino el dueño, sin saber nada, vio que estaba la heladería sin atender, claro. Eso le llamó la atención. O yo calculo que le habrá llamado
bueno,
la atención,
claro, sí,
doctor. Discúlpeme que se lo cuente con tanto detalle, pero usted es mi psicoanalista. Y nosotros, yo le dije, quédate callada, por favor, porque me parece que ha regresado tu marido. Bueno, estamos en el en el tacho.
¿De qué gusto era?
Crema del cielo. Y yo decía, oía a la gente que venía, sí, chocolate y vainilla. Limón y frutilla. O sea, ojalá que no pidan crema del cielo, ojalá que no pidan crema del cielo, ojalá que no pidan crema del cielo, ojalá que no pidan crema del cielo. ¡Crema del cielo!
Era Rolón.
Sí. Abre la puerta y nos ve a los dos desnudos. La ropa la habíamos puesto en otro lado.
Sí.
Y dice, ¿qué es esto? Crema del cielo.
No, no, señor.
Tratamos de disimular.
¿Cómo va a disimular una situación así?
No va a creer lo que pasó, pero resulta que...
Claro que no va a creer lo que pasó.
Bueno, a ver, ¿qué le puedo decir? Le dije yo.
Nada, no me digas nada.
Ella dice, ¿qué te parece si yo me caía dentro del tacho y vos me rescatabas?
¿Y por qué están desnudos?
Ah. No sabemos.
No, ¿cómo no sabemos?
No podemos saber todo, dijo ella. Y yo salí corriendo.
Y bueno, sí, la verdad es que ese es lo mejor que podría haber hecho.
Sí. ¿Qué opina, doctor?
Lo suyo es un esguince.
Bien. Pero le estoy hablando de mi indecisión, ¿no?
Sí, la indecisión es seguramente un problema. ¿Sabe que hay algo muy importante en general cuando hablamos de psicoanalistas? Que es el antes y el después de la terapia.
Ah, sí. ¿Usted estaba mejor antes?
No, pero de la propia sesión. Si usted va al psicoanalista, esto es una recomendación que doy, tiene que estar en planta baja el consultorio.
Ajá. Para no cansarse, ¿no?
Porque si usted
uno llega fastidiado.
Sí, bueno, usted tiene un antes muy prolongado. Por ejemplo, usted va en bicicleta. Llega en bicicleta, ata la bicicleta, toca el timbre. El tipo le viene, o la mina, el psicoanalista, viene y le abre la puerta. Y va caminando hacia el consultorio, llama al ascensor, sube otra gente al ascensor.
Se olvida.
¿Qué hace usted todo ese tiempo? ¿Empieza a hablar de lo que le pasó? No, no arranca llorando desde la vereda.
No.
Tiene que esperar.
¿Dónde empieza? Porque hay que ganar tiempo.
Bueno,
no hay que saludar. Lo... Usted lo saluda al psicoanalista. Son prácticamente 180 pesos.
¿Cuándo da por iniciada la sesión? Porque no hay que...
Cuando el tipo le está dando la mano al loco anterior que se va.
Sí.
Usted antes de saludarlo le dice, podrido me tiene.
No puede arrancar así.
Y sí, tiene que seguir, tiene que seguir. Ahora bien, para terminar, ¿cuánto dura un tratamiento?
Mire, si es a un tratamiento...
Sí, sí, comerle completo.
Y depende de los casos, ¿no?
Sí, pero me han dicho que hay gente que hace 20 años que está...
Y más también.
Ah, menos mal.
¿Alguno? Mire,
te voy a contar un episodio. Yo vivía en un departamento muy, muy chico y muy... de paredes muy finas. Y al lado había un psicoanalista. Y yo había pensado en hacer terapia. Y un día, se oía todo, y un día le dije, doctor, mire, como desde su departamento usted oye todo lo que me pasa, yo al terminar el mes le voy a dar un dinero y hagamos de cuenta que usted me psicoanaliza.
No, no, pero no es así.
¿Para qué quiere que yo venga a contarle lo que me pasa si usted lo escucha?
Pero es que el psicoanálisis no es la vida en directo.
Sí, es, usted me escucha todo.
Sí, yo le escucho.
No me diga que no escucha.
Escucho,
ah.
Pero no, espere. Pero a veces no sé a quién le dice las cosas o quién le responde.
Vivo solo.
¿Y por qué anda diciendo esas cosas? Escucho largos parlamentos. ¿Usted es poeta?
Sí, le voy a leer. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner huevos. Sí, claro, me llevo un rato, pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con La Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED.
Para más información,
podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga, ¿no le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí, Lilita, ¿qué pasa, Lilita?
Digo, yo quiero saber si yo voy a estar en la obra.
Sí, va a estar, sí. Sí, está, sí.
Entonces me voy a preparar, digo, yo voy a estar oveja. Le voy a pedir a Mari Juan que me lleve en retroexcavadora, me parece.
Bueno.
Eso yo, por el bien de la República.
Bueno. Si no le jode, sigo con el spot.
¿Querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
La gente en la calle me dice, Lelita, mete preso a todos los que vayan a ver el Fernet Concert. Y para mí eso es un mandato.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La comedia más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián Yanola, Darío Lopilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, venía a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Broadway.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Salta. Estamos en el Teatro Provincial de aquí, de esta hermosa ciudad de Salta. Sí, señores, con muchísima gente. Y creo que vino el maestro.
Sí, vamos a arrancar de cuajo los asientos y a expulsar a las ancianas, porque ya llega...
Y ya llega al Teatro Provincial de Salta, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Toledo. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Muchas gracias. Aquí para Valeria de Salta, le tienen Every Breath You Take.
Ay, dale.
Ay.
Yes.
Bueno, a ver si nos sale. Vamos.
Sí, dos, tres
y... Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you.
A ver si arranca algún suspiro de la platea con el siguiente pedido.
A ver.
Muchacha ojos de papel.
Bien. Barton.
Hasta el alba.
despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
A ver si para Alberto y Mónica puede ser la masa, la masta.
Opa, a ver. Silvio,
si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin candela, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin menor resplandor, que lucecitas montadas parecen. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un descaperro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vino hervido con trapo y despejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, a ver, al trío sin nombre, para conmemorar finales perdidas, le piden aquí el tema de Italia 90, ¿sí? Por si nos faltara algo. Nos gusta levantar el ánimo a la gente.
Así empezó todo.
Así empezó todo.
Bueno, está en italiano. Y nosotros nosotros no hablamos italiano.
Hay un poquito. No, no parla.
Vamos a inventarlo.
Sí, un poquito.
Vamos a ver, ¿eh?
A ver.
Va con babosa, ¿eh?
Siamo fuori dalla
casa. Calababosa.
A ver.
Perfecto. Un, dos, tres y...
se nos hará una canción. A cambiar el héroe del yoko.
Frontiere con i cuori già.
È un mondo in una giostra di colori. È un vento a carezza le bandiere.
Scioli in un abbraccio la follia.
Non ti immagini che ci segue un po' sotto il cielo questa italiana e negli occhi poi voglia di vincere. Che il seguente un gol sotto il cielo questa re italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere.
Y para seguir con la onda del chamamé, I am the walrus, te piden...
Ah, los Beatles.
A estrellos sin nombre.
Es el tema más difícil del quizás mundo ese.
Y de los más bellos, sí.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si sale esto. ¿Ok?
Oh. Más o menos.
Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora?
¿Y ahora?
¿Y ahora? Un, dos, tres, y...
I'm crying, sleeping on a cornflake.
waiting for the vines to come. Carbonation fishes, stupid dog, you used in mind. You've been naughty boy, let your face grow low. I am the Eggman.
Woo! I am the Eggman. Woo!
I am the walrus. Ki-ki-ki-choo.
Policeman City, pretty little policeman in a row. See how they run like Lucy in the sky. See how they fly and cry
and cry
and cry
and cry. Yellow Mountain Coaster, the drinking from the tank on fire. Quack for the fish, fly upon a bright fish. Just why you've been a naughty girl, you let your liquor down. I am the Eggman.
Woo! I am the Eggman.
Woo! I am the walrus. Coo-coo-coo-choo.
Don't come, you get the sound from sounding in an English rain.
I am the Eggman.
Woo! They are the Eggman.
Woo! I am the walrus. Coo-coo-coo-choo, 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 coo-coo.
Hay que baldear ahora al teatro, se tarda un buen rato.
Sí, sí, sobre todo después de tocar la babosa.
Pero sí, ya hay que irse, ¿no? Ya hay que irse.
No tenemos que marchar.
Y los que silban es que quieren que nos vayamos.
Sí.
Señores, yo quiero confesar que hoy, mientras les contaba la historia de Rodolfo de Habsburgo, perdí la voz. Y empecé a comunicarme por señas.
Claro, y bueno.
Y con resultados pésimos, porque la gente interpretaba mis señas en el sentido exactamente opuesto al que yo quería darles. Así que les quiero pedir perdón por ese momento, y quiero agradecerle a Barton, porque él no estaba en el escenario en ese momento, pero sin que ustedes lo vieran, se deslizó entre las patas de la mesa. Y mientras yo trataba de hablar, él se ubicó entre mis piernas mirándome y me daba frases de aliento.
Como un cocodrilo.
Sí, continúa, no dejes que la enfermedad se apodere de ti, gritaba, mientras incluso trataba de sacarme los zapatos. Así que esto lo tiene que saber la gente, Patricio,
bueno,
para que te aprecie no solo como el profesional que eres, sino también como casi podríamos decir el ser humano que eres, o poco menos.
Bueno, no se ponga cargoso, vamos, bueno, que hay que irse.
Sí, tenemos que irnos. A la salida... Vamos a tratar de evitar cortar el tránsito, como se vimos.
Tuvimos problemas la última vez acá en Salta.
Porque tal como hacen los amantes de mi señora esposa, de mi novia,
sí,
cortamos el tránsito, pero sin intención.
Involuntariamente. Tercera vez que menciono este adverbio esta noche.
Bueno, ahora nos vamos a juntar y posiblemente hagamos un trencito.
Sí, sí.
Un trencito encabezado por por el ingeniero Bolastegui, el arquitecto Bolastegui, que siempre se comide a encabezar los trencitos y oficiar de locomotora, y no hay quien le saque ese puesto. Y nos iremos por algún camino, en dirección a los cerros más próximos, o quizá a la estación del tren de las nubes, a la estación vieja del ferrocarril. Ustedes elegirán. Gracias. Gracias por esta noche. ¿A quién se?
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. La otra página.
casado con el bombero.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Hola, soy Viviana, del Hospital Tránsito Cáncer de Allende de Córdoba Capital. Como el virus del Zika también se transmite por vía sexual, siempre le aconsejo a mis pacientes y a mis vecinos que usen preservativos para prevenirlo. Además, siempre recuerdo que vacíen y limpien todo aquello que junte agua para que no se hagan criaderos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández. Contaremos con la presencia estelar del decano de la Universidad de Panelistas, Francesco Vilouta.
Che, 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 momentito.
¿Qué pasa, Vilouta? Estoy grabando.
Con esa locución no va a convocar a nadie, va a convocar. No tenés que ser amable.
¿Ah, no?
Tenés que ser discutible, ¿entendés? No sé, por ejemplo decir, vengan que hay función de Más de Lupi, sí, el Claudio Villarruel, o si no se van todas las redes.
No, bueno, deje, que sigo yo. Dios mío.
Decía, ¿querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert, sábado 10 de febrero, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, entradas disponibles en tuentrada.com.
Ay, recuerden una cosa, que la máxima del panelismo es que hay que ser ignorante media, porque el ignorante total no sirve, porque ese te dice, esa te la debo, y se acabó la discusión.
la radio con más crecimiento, también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos.